24, válgame Dios. Estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez? Plumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo así como la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, ay, donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. El paso de los años todo aquello borró, y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8:09 de esta mañana de 18 de octubre de 2015 y estaremos transmitiendo por las próximas 2 horas su programa Insurgentes y Piratas desde esta ciudad de León, Guanajuato con Yasmín y desde Campeche con Arquera a las 9 de la mañana. Les damos también nuestros ahora sí que no hay teléfonos en cabina todavía, pero tenemos que nos pueden buscar en Twitter como @Junkeland y @arquera_. Cualquier cosa nos pueden contactar por medio de ahí de Twitter o también por medio de el chat de la página de Radio AMLO, es www.radioamlo.org, y en la parte de abajo se ponen un nick y pueden entrar al chat para cualquier cosa que quieran comunicarse con nosotros o comentarnos. Y bueno, no sé qué ha pasado en estos ambientes que tenemos ahora, pero yo ya he hecho de todo con mi físico y ya me he inyectado y ya me han puesto hasta cortisona y bueno, no salgo del todo, pero parece que ahí voy después de usar un jarabe naturista para reforzar el sistema inmunológico. Pero bueno, Mientras tanto, antes de que llegue a Arquerita, vamos a estar con algo de música, por lo mismo, por mi situación de la garganta. Y ya con Arquera, bueno, pues nos estará ya comentando todo lo que, las novedades de la semana, que han sido muchas. Entre ellas está pues la conferencia del licenciado Andrés Manuel en París, y bueno, yo creo que también hay que comentar cosas de todos los comités que se han estado instalando. Tristemente no puedo decir que muy bien, pero bueno, vamos a comentar algo de eso a partir de las 9 con Arquera, si les parece. Y y en el Inter yo voy a intentar ponerles la conferencia del licenciado Andrés Manuel, si les parece. Y vamos a algo de música para continuar con esto. Un momentito, por favor, y estamos enseguida con ustedes. regreso, 8:20 de esta mañana, y vamos a poner para ustedes la conferencia del licenciado Andrés Manuel en París, el día de antier. Un segundito, por favor, para que comience el audio. Una parte de la conferencia, porque duró, pues, bastante.
Generación Nacional durante las últimas elecciones legislativas del 2015, y obtuvo buenos resultados en muchas zonas de México que confirman que hay una esperanza que se construye en México y que puede estar una impulsión, una dinámica que podría de nuevo llevar a la victoria por las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país en el 2018. AMLO está hoy en día encabezando este proceso, tratando de articular esa sociedad civil y la izquierda para de nuevo crear una nueva agenda en México, lo que es muy necesario por la razón de la importancia de este país y de lo que puede también aportar su contribución, su aporte, que podría estar muy, muy fuerte para América Latina, para la consolidación de una dinámica progresista en América Latina en el marco de un mundo multipolar. Entonces vamos ahora a escuchar a nuestro invitado, AMLO, por su ponencia sobre el estado de la vida y la transformación de México en México por los mexicanos. Muchas gracias.
O sea, ¿hay algún problema de audio? Déjenme ver si puedo.
Y es también la causa principal de la desigualdad económica y social, así como de la violencia que se padece. Siempre ha existido la corrupción, pero aunque parezca increíble, lo sucedido en el actual periodo neoliberal no tiene precedentes. En estos tiempos, el sistema funciona por entero para la corrupción. El poder público y el poder del dinero se han unido, alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como política el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. Ahora la deshonestidad es mayor que nunca. Antes del neoliberalismo, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ilegales, los bosques, el agua, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica y mucho menos tocaron el petróleo. En la actualidad, no solo se trata como antes de actos delictivos, individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público. Ahora la corrupción se ha convertido en la principal función del Estado. un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría. Y como decía León Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. La nueva forma de saqueo comenzó a principios de los años 80 del siglo pasado, al mismo tiempo que se impuso en casi todo el mundo el llamado modelo neoliberal, que consiste en esencia en transferir bienes del pueblo y de las naciones a particulares, nativos o extranjeros. Esa gran estafa se ha acompañado de mucha propaganda para hacer creer que la privatización es la panacea y que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso. Se proclama que si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. Con este sofisma, un grupo se apoderó de los bancos, de las empresas públicas, de valiosos recursos naturales y del mismo gobierno. Es decir, no nada más se conformaron con acumular inmensas fortunas para figurar en la lista de los hombres más ricos del mundo, sino que también han concentrado suficiente poder político para situarse por encima de las instituciones constitucionales y ser ellos la encarnación misma del Estado. En los hechos, los integrantes de este grupo son los que verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, entre otros. Además, poseen o controlan a la mayoría de los medios de comunicación. Por cierto, sobre esto último, el presidente François Mitterrand sostuvo en sus memorias interrumpidas que en Francia sería difícil aceptar el predominio de lo que llamaba el poder audiovisual. Hablaba que implicaría una inclinación antidemocrática suponer que un presidente, además del poder político que le confieren las instituciones, contara con el favor de los medios masivos de comunicación. No sé si esto se ha podido evitar o si en los últimos tiempos aquí en este país se ha padecido de semejante aberración. Lo que me consta y puedo decir con pesar es que en mi país el grupo dominante, con mucho dinero y publicidad, en especial o en la televisión, incluso al actual presidente, un personaje escenográfico, falso, sin preparación y deshonesto. Pero retomando el hilo de nuestro planteamiento estructural, afirmo que la política de pillaje y la república simulada predominante han provocado la decadencia de México, el fracaso en términos de bienestar colectivo es rotundo y doloroso. En vez de avanzar en lo económico, social, moral y político, hemos retrocedido. No podría ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen pasar por hombres de negocios. Llevamos décadas sin políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia. No se atienden demandas sociales, ni con fines humanitarios, ni para evitar conflictos y violencia. Tampoco se gobierna con rectitud y honestidad. Todo se reduce, insisto, a ejecutar operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que eso nos traerá prosperidad, progreso. Y es evidente que la privatización no ha implicado crecimiento económico y generación de empleos, ni mucho menos bienestar para los mexicanos. Si así fuera, ya se estarían viendo los beneficios. Estamos hablando de una política que se viene imponiendo desde 1983, que ha significado el desmantelamiento por completo del patrimonio nacional, la entrega de bienes y de riquezas del pueblo. En 30 años han entregado todo, empresas públicas muy importantes como Teléfonos Eléctricos, los bancos, los ferrocarriles, los aeropuertos, las autopistas, las minas de oro, de plata, recientemente la industria eléctrica, el gas, el petróleo, tienen pensado, logramos detenerlo, privatizar el agua, todo, por completo. A estas alturas, después de la aplicación de esa política por 3 décadas, conviene preguntar puntualmente a sus defensores: ¿en qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? ¿Que no acaso los servicios de telefonía e internet están entre los más caros, atrasados y lentos del mundo? ¿En qué se avanzó con la privatización de los ferrocarriles nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras, además de que no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros, lo que se había construido en 1.5 siglos? Se terminó, se echó por la borda en el periodo neoliberal, en los últimos 30 años. Y los concesionarios la mitad del territorio nacional para la explotación del oro, la plata y el cobre. Los trabajadores mineros mexicanos ganan en promedio 16 veces menos que los mineros en Estados Unidos y en el Canadá. Un dato: las empresas de este ramo han extraído en solo 5 años el equivalente a todo el oro y a toda la plata que se trajeron los españoles en 300 años. Y durante la colonia, 3 siglos de revolución colonial, mal que bien, en nuestro país se construyeron edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país. Pero ahora no dejan nada, no hay ninguna obra, ningún beneficio, ni siquiera pagan impuestos por la explotación de esa riqueza. Con las reformas que se hicieron a la Constitución, se canceló el impuesto sobre la extracción de minerales durante el gobierno de Salinas. Es ahora que, por la existencia de nuestro movimiento, se ha establecido un pequeño impuesto por extracción de minerales, apenas hace un año, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. Recientemente, hace menos de
Una disculpa porque corté el audio sin querer. En un momento lo retomo para poder continuar con la conferencia. Pensé que no estaba en activo esa página, Dios mío. Permítanme un segundito y lo ponemos otra vez, porque la verdad es que es muy importante lo que está diciendo fuera del país. Nosotros ya lo hemos escuchado aquí en el país muchas veces, pero es importante que se escuche fuera, porque la gente no está enterada de todo lo que sucede realmente, porque es a través de los medios de desinformación que tenemos aquí como se enteran. Entonces, pues no se enteran. Permítanme un segundito y lo retomamos. Déjenme ver si ya por aquí es. Un segundo.
Estamos convencidos que se necesita cancelar la privatización del petróleo y los convenios respectivos que se están firmando, manchados por la corrupción y el influyentismo, porque es fundamental recuperar el sector energético para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Todo ello con la idea de reducir el costo de los energéticos, explotarlos con racionalidad y crear empleos en el país. Nosotros producimos petróleo, pero vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Porque desde hace más de 30 años, casualmente, en este periodo neoliberal, desde entonces no se construye una nueva refinería en nuestro país. Pero aún tratándose de un asunto estratégico y tan entrañable para México como es el asunto del petróleo, antes de iniciar el proceso legal para nacionalizar de nuevo la industria eléctrica consulta en la cual serán los mexicanos los que decidan el rumbo de nuestras acciones políticas. Claro está que primero hay que ganar las elecciones de 2018. Actualmente, las encuestas nos colocan en primer lugar en las preferencias electorales. Pero enfrentamos a una mafia de poder que no quiere perder sus privilegios. No sé si sea correcto decirlo, pero creo que sí debe haber equivalente a la interpretación. No tienen llenadera. Tampoco son blancas palomas. A pesar del desprestigio del régimen opresor, todavía cuentan con el control de los medios de información y con un recurso vil e inmoral, como es el tráfico con la pobreza de la gente. Los partidos del régimen pierden de los ciudadanos. Es demostrable que mientras nosotros, que somos auténticamente los subrayos de izquierda, obtenemos votos en ciudades y en la clase media. Ellos, que son sin duda de derecha, los están comprando en las zonas más pobres del campo y de la ciudad. No estamos ganando la ciudad. La reciente elección, Morena fue el partido que más votos obtuvo en la capital de la República, en la ciudad. Y acaban de ver elecciones en Chiapas. Ganamos toda la ciudad de Tapachula, pero las comunidades rurales más pobres, cercanas a Guatemala, ahí la razón, el PRI y el Verde, por la compra de votos, por el tráfico, la pobreza. Este es el principal reto que enfrentamos. Ya no les ayuda tanto el control monopólico de la información, porque con las redes sociales, con la comunicación alternativa de boca en boca, la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Sin embargo, la compra de votos sí les funciona, porque hay millones de mexicanos desposeídos. Esa es la gran inmoralidad, la paradoja perversa. Los opresores, encima de todo, se aprovechan de la pobreza de sus víctimas. A pesar de lo anterior, este desafío lo estamos enfrentando con mucho trabajo de organización y concientización desde las pequeñas comunidades, desde los pequeños pueblos, desde las colonias y a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Además, y esto es algo muy alentador, es la buena nueva, hay un despertar ciudadano extraordinario en México. Un despertar verdaderamente transformador. Esto da mucho aliento. Es como la lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos. En fin, estamos seguros que en el 2018 le ganarán la dignidad al dinero y triunfará la justicia sobre el poder. Muchas gracias. cambios, preguntas después de su ponencia. Entonces, no sé cómo tomamos dos, tres, un paquete o una. Entonces vamos a el método es tres preguntas y después nuestro invitado contesta. Yo me voy a tomar las preguntas. Si se podría hacer un hombre, una mujer, un hombre, sería, porque en general sabemos cómo es la vida. Ok, vamos a empezar por la señora. Aquí. ¿Quieres un micrófono? Y después el señor aquí.
Buenas noches, mi pregunta concreta sería: ¿cómo, cuando se presentan las elecciones de 2018, cómo va a luchar contra esta agresión de que está enfermo de poder, propaganda de la oposición que de alguna manera sigue presente en la sociedad mexicana?
Aquí había una.
Sí, buenas noches, Rafael Morán, revista Proceso. Quisiera entender un poco más el motivo de su visita aquí a París. Y otra pregunta es: ¿qué tipo de contactos, vínculos ha podido establecer con la izquierda francesa? Creo que la presente el señor de Mauricio Menor. Entonces, si nos podría también contestar un poco de eso. Gracias.
La tercera, con la señora aquí, por favor, y vamos después.
Pero va vinculada a la pregunta que hacía la señorita hace un momento, es Ana Cecilia Ornedo, y soy profesora aquí, y una de las cuestiones que me preocupa mucho, que va vinculada a la pregunta, es: ¿cómo va a luchar o qué proyecto se tiene ante esa maquinaria del Instituto Electoral que valida elecciones que a la luz, y si se respetaran realmente todas las leyes, no serían válidas?
¿Una más
corta? ¿Cómo usted imagina y cómo se está preparando relaciones con Estados Unidos después de las elecciones victoriosas del 2016?
Ok, vamos a cerrar por un momento y después regresamos. Bueno, estamos enfrentando ya de nuevo una embestida del régimen de los que llamamos integrantes de la mafia del poder, pero ya son otras las condiciones. Nos afectó mucho la guerra sucia en el 2006. Ustedes a lo mejor recuerdan que se habló mucho de que era un peligro para México. Un publicista estadounidense fue contratado con ese propósito por el PAN, la derecha, y acuñó esa frase: peligro para México. Y les funcionó, porque no es que sea tan original, sino que se repitió mucho. Al final de cuentas, la propaganda sigue estando vigente, la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esto funciona sobre todo cuando existe el control casi absoluto de los medios, que es el caso, desgraciadamente, de nuestro país. Entonces se repitió mucho,
matar a la gente. Pero ahora son otras cosas, porque los que manejaron esa campaña resultaron ser ellos sí un verdadero peligro por el mal gobierno que hicieron. Entonces pensamos que ya no va a ser lo mismo. No deja de estar cuestionándonos, pero ya no tiene el mismo efecto. Ahora, por ejemplo, que tomé la decisión de salir, yo no salgo mucho al extranjero y le molestó bastante. Primero decían que no tenía yo ni siquiera pasaporte. Y además no conocía el mundo, no tenía experiencia en el internacionalismo. Ahora que decido salir, que cómo estoy financiando mi viaje, cómo si gastara mucho, o quién me paga mi viaje, aquí aprovecho para decir de que como le fue tan bien a Moreja en la pasada elección, va a recibir de prerrogativas una cantidad considerable de dinero. Y es Morena la que está pagando mis gastos, pero también aprovecho para decirles que la mitad del dinero que va a recibir Morena, el primer partido que lo hace, se va a destinar a financiar a jóvenes que son rechazados cuando quieren ingresar a las universidades. Vamos a obtener alrededor de 200 millones de pesos, 100 millones se van a destinar para impulsar la educación en el nivel superior. Ahora les voy a poner ejemplos. Brasil. Y no se anuló la elección. Se declaró triunfador al candidato del PRI. Estoy hablando de un distrito de Oaxaca, de Oaxaca. Lo puedo probar. Esto es tribunal. Otro caso. A partir de que, como aquí se mencionó, la elección en el 2006 supuestamente fue muy reñida y Calderón gana con el 0.5 de ventaja. Luego se reforma la ley, porque pedimos nosotros un recuento de los votos. No se aceptó el recuento del poder de Calderón. Lo imponen, reforman la ley electoral y se establece de que cuando se diera una situación así de poco margen, de poca ventaja de un candidato a otro, que se tenía que contar los votos. En la Ciudad de México se dio un caso parecido ahora, en la delegación Gustavo Madero. No se contaron los votos. Resolvió el tribunal en última instancia que no procedía a contar los votos. Aquí lo triste es de que el partido que en el 2006 demandaba que se contaran los votos junto con nosotros tuvo una consigna voto por voto, casilla por casilla, voto por voto. Bueno, es el partido que ahora se negocia, el PRD, que fundamos nosotros. Esto justifica, creo que explica el porqué tuvimos la necesidad de crear Morena. Pero, ¿a qué nos atenemos? ¿Por qué vamos a la elección? ¿Por qué apostamos a lo electoral? Porque no hay otro camino. Para transformar hay dos vías: la vía armada y la vía pacífica. Yo respeto a los que piensan que solo por la vía armada se puede llevar a cabo una transformación. No comparto ese punto de vista. Creo que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Y pienso que se puede por la vía pacífica, por la vía electoral. Es muy difícil. No es fácil. Pero con mucha organización, con mucho trabajo de concientización, se puede lograr la transformación por la vía pacífica electoral. Y esto es lo que nos lleva a confiar en la gente, no en la autoridad electoral. Pensamos que si cubrimos bien las casillas y tenemos las actas de escrutinio, teniendo la organización abajo, mostrando las actas para la participación de la ciudad, hacemos valer el triunfo, no confiando en las autoridades, sino en la gente, en la organización de la gente. ¿Qué hacer después del 2018? Cumplir con nuestros compromisos, trabajar a fondo con mucha responsabilidad, no traicionar al pueblo y sacar adelante a nuestro país, lograr el renacimiento de México y hacerlo en 6 años. Eso es lo otro. Yo no soy partidario de la reelección. Tenemos que hacerlo en 6 años y esto significa trabajar muy intensamente. Entonces, mucho ejercicio, las 24 horas del día, en 8 para descansar, 8 para pensar, 8 para trabajar. Como ya no hay mucho que pensar, lo que se requiere es más la acción. La política es pensamiento y es acción, pero ahora lo que se requiere es acción, acción es convicción. Entonces, 8 para descansar y 16 para trabajar. Vamos a... Seguimos con la señora que estaba en la lista aquí. Primera pregunta del segundo turno.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Después de la
presentación,
mi nombre es Silvia Mena, economista. Después de las recientes elecciones en México, siento que se mandaron muchísimas señales. El surgimiento de los aliados independientes, el descontento generalizado de la sociedad ante las estructuras partidistas y la fragmentación del izquierdo. De cara al 2018, yo quisiera saber esta fragmentación. La ve como un problema en la transición de las izquierdas y desde así cuál es la estrategia que se está implementando para la solución.
Ya está todo en francés. Déjenme ver si más adelante traducen, porque si no, no vamos a entender nada, por supuesto. Pero si no, vamos con algo de música y yo intento ver si sigue la traducción bien.
Thank you.
los dejo ya de nuevo con la conferencia, porque estaba como atorado el audio.
Información por abierta, si quieren entrar. Y esto es lo que luego se reforma la ley. Ah, porque pedimos nosotros un recuento de los votos. No se aceptó el recuento de poder. Proponen, reforman la ley electoral y se establece de que cuando se diera una situación así de poco margen, de poca ventaja de un candidato a otro, que se tenía que cortar los votos. En la Ciudad de México se dio un caso parecido ahora. La delegación Gustavo Madero no se contaron los votos. Resolvió el tribunal en última instancia que no procedía a contar los votos. Aquí lo triste es de que el partido que en el 2006 demandaba que se contaran los votos entre nosotros. Tuvo una consigna, voto, voto, Castilla, voto, Castilla, voto. Bueno, es el partido que ahora tenemos, el PRD, que fundamos nosotros. Eso significa, creo que explica el porqué tuvimos la necesidad de crear Morena. Pero, ¿a qué nos atendemos? ¿Por qué vamos a la elección? ¿Por qué apostamos a la elección? Porque no hay otro camino. Para transformar hay dos vías: la vía armada y la vía pacífica. Yo respeto a los que piensan que solo por la vía armada se puede llevar a cabo una transformación. No comparto ese punto de vista. Creo que la violencia, en vez de incluir el autoritarismo, lo perdemos. Y pienso que se puede por la vía pacífica. Es muy necesario. No es fácil. Pero con mucha organización, con mucho trabajo de concientización, se puede lograr la transformación por la vía pacífica. Y esto es lo que nos lleva a confiar en la gente, no en la autoridad electoral. Pensamos que si cubrimos bien las casillas y tenemos las actas de cumplir, teniendo la organización abajo, mostrando las actas, ¿no?, para participación de la ciudad, hacemos valer el tiempo, no confiando en la nuestra, sino en la gente, la transición de la gente. ¿Qué hacer después del 2018? Cumplir con nuestros compromisos, trabajar a fondo con mucha responsabilidad, no traicionar al pueblo y sacar adelante a nuestro país, lograr el renacimiento de México y hacerlo en 6 años. Eso es lo único. Yo no soy partidario de la religión. Tenemos que hacerlo en 6 años y esto significa trabajar muy intensamente. Lo que tenemos que cuidar, administrarnos físicamente y de la salud para poder hacer 12 años en 6. Creo que fue San Benito el que vivió las 24 horas del día en 8 para descansar, 8 para pensar y 8 para trabajar. Como ya no hay mucho que pensar. Thank you. Lo que se requiere es más la acción. La política es pensamiento y es acción, pero ahora lo que se requiere es acción. Acción es convicción. Entonces, hoy tú puedes alcanzar y seguir para atrás. Vamos a. Seguimos con una señora que estaba en la lista aquí. Primera pregunta del segundo turno.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Después de la
presentación,
mi nombre es Lidia Mena, economista. Después de las recientes elecciones en México, siento que se mandaron muchísimas señales. El sufrimiento de los candidatos independientes, el descontento generalizado de la sociedad ante las estructuras partidistas y la fragmentación de la izquierda. De cara al 2018, yo quisiera saber esta fragmentación. La ve como un problema en la financiación de las izquierdas y desea saber cuál es la estrategia que se está implementando para, pues, para solucionar.
Gracias. ¿La otra aquí, señor?
Acá.
Es un plano.
Aquí. Buenas noches, mi nombre es Portugués, mexicano. Y en este mismo despertar ciudadano del que hablaba, ¿ve usted la posibilidad de una candidatura independiente ahora que están siendo más animadas por lo que acaba de suceder en Nuevo León? ¿Ve usted la recta final a un candidato independiente contendiente con posibilidades de obtener el triunfo en los
electores? Pues vamos al fondo para cambiar un poco de zona. Hay, señora, en prioridad no hay. ¿Dónde? Lo veo. Ok, por favor.
Buenas noches, me llamo Adriana González, soy en caso de ganar las elecciones en el 2018, una de sus acciones, como dice usted, es combatir la corrupción desde arriba y desde la élite, pero concretamente, ¿cómo lo hará? No nada más para invertir la tendencia en el manejo de los recursos, sino también para modificar ese engranaje tan complejo que es la corrupción en México.
Gracias. Vamos a cerrar.
Bonjour. Voilà, je suis conseiller, donc je voudrais poser une question par rapport au traité de libre commerce des États-Unis. C'est des débats qui a lieu en France par rapport à ça. Je voudrais savoir envisager le côté de l'accord qui a quand même entraîné beaucoup de misère en Mexique, qui entraîne des privatisations, enfin, beaucoup de choses. On craint si ça arrive en Europe à un moment donné, si on fait société de libre commerce avec les États-Unis. La deuxième question, c'est par rapport aux violences qu'il y a au Mexique, hein, et notamment ce qui s'est passé à Cuba, je voulais savoir comment envisager de résoudre cette violence qui vient de quand même des structures de l'État, en partie, hein, la police, une partie des forces armées, ou de l'armée tout simplement. Je voulais savoir quelles mesures vous comptez prendre là-dessus.
Vous parliez en fait de l'ANAF plutôt que de l'ALCA et de l'accord transpacifique. Bueno, lo de los candidatos independientes, claro que van a postularse candidatos independientes. Yo sostengo, lo acabo de dar a conocer, que nuestros adversarios, creo que hay dos grandes agrupamientos políticos en México. Los que detentan el poder y nosotros. Puede parecer maniqueo, pero así veo las cosas. Creo que los que detentan el poder, que no quieren que se produzca un cambio, y por lo mismo no nos quieren, son los que nos han arrebatado dos veces la presidencia de la República. Van a apostar a detenernos, a frenarnos de nueva cuenta. Y para eso van a utilizar una estrategia que han venido aplicando y que les ha funcionado en los últimos tiempos. Ellos son dueños de los partidos. Esto no se habla mucho, se habla más del desencanto de los partidos, el desencanto con la clase de política, pero no se habla de que existe un poder mafioso, que, como lo expresé en mi intervención, tiene el control absoluto del Estado y de los partidos. Y usa a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Son operaciones de recambio. Es lo que se conoce como gato perdido. Que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Eso lo han venido aplicando. Cuando se les cayó el PRI, levantaron al PAN. Y cuando se le acabó la levadura al PAN, volvieron a levantar al PRI. Pero ahora ya no les funciona ni el PRI ni el PAN. Y están explorando la posibilidad de proyectar a un independiente. Yo veo a Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia, del poder, tramando lanzar a tres candidatos del mismo grupo. El del PRI verde, al del PAN PRD y al independiente. Creo que ya lanzaron al independiente, que ganó precisamente la gubernatura en Nuevo León. De pura casualidad se entrevistó con Salinas unos minutos, se quedaron casualmente en el banco. Pero bueno, ya hay un postulado. Falta que se ponga de acuerdo al interior del PRI, no es asunto fácil, y falta también que se pongan de acuerdo el PAN PRD, pero van a lanzar las tres para ver en su momento quién despunta y con quién nos pueden ganar, para bajar a dos y dejar a uno. Esto lo hicieron en el 2006 y nos lo hicieron en el 12, y fue estrategia de salir en el 6, cuando ya no le daba el candidato del PRI, Madrazo. Los gobernadores del PRI decidieron apoyar a Calderón. El fraude lo hicieron con el apoyo.
apoyo del PRI. En el 2006. Y en el 2012 fue al revés. Los integrantes de la mafia del poder llamaron a votar por el PRI. El presidente Fox ni siquiera llamó a votar por la candidata de su partido. Llamó a votar por Peña Nieto. Y Calderón le hizo también el favor a Peña. Les cuento a ustedes que estábamos en el segundo debate. Yo estaba hablando precisamente de que no había necesidad de endeudar el país ni de aumentar los impuestos, que bastaba con combatir la corrupción y con un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo. Y hablaba yo de obtener con un plan de austeridad 300 mil millones de pesos. Al instante estábamos debatiendo, puso Calderón en su Twitter que no era cierto lo que yo estaba diciendo, que con el plan de austeridad no se obtenía esa cantidad. En el momento del debate, el presidente en función está tomando parte. Claro, él le dejó comprado el avión a Peña Nieto. Un avión que vale 7.500 millones de pesos. Entonces, se ponen de acuerdo siempre. Lo que no quieren es dejarlo pasar. Entonces, por eso va a estar interesante. Por eso sí veo al candidato independiente, la segunda pregunta es sobre eso. Pero no veo que sea una opción para mí. Independiente del pueblo, no de la mafia del pueblo. ¿Cómo combatir la corrupción de arriba para abajo? Pues ya hablé de la independencia al poder judicial. Hay que pensar más en cómo lograr esa independencia. Actualmente, los ministros de la Corte los elige el Senado de la República. A propuesta del titular del Ejecutivo, se manda un papel. Pero se ha degenerado mucho eso. Al final, de los 11 ministros de la Corte, la mayoría han sido los hechos nombrados por Salinas, por Diego Fernández Ceballos, por Calderón, por Peña, por Mario Pablo de Trones, por jefes políticos. Ahora van a sustituir a dos, porque por la edad tienen que pasar a retiro. Y se acaba de dar a conocer un acuerdo por el cual el PRI propone a uno y el PAN a otro. Así también se integró el Instituto Electoral. Entonces tenemos que buscar un mecanismo que puede ser hasta el de la elección de cuando menos magistrados y ministros del Poder Judicial. Elegimos. Buscar un mecanismo para que realmente el Poder Judicial sea el faro de la ley. Si no, siempre va a haber impunidad. Y yo también creo que es muy importante el gobernar con el ejemplo para combatir la corrupción. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos. Si los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales son corruptos. O sea, por regla general, si el presidente no es corrupto, puede poner orden. si se predica con el tema. Aparte de las leyes y de la independencia de constitución, el ejemplo. Por último, sobre el Tratado de Libre Comercio, creo que debe de ampliarse la concepción de los acuerdos bilaterales con países para el comercio, debe de considerarse también lo migratorio. Yo soy más partidario de acuerdos para la cooperación, para el desarrollo. Cooperación para el desarrollo, no solo acuerdos comerciales. En el caso de los acuerdos que se han firmado en México con otros países, están más enfocados a lo comercial y no necesariamente nos han ayudado. No hay apoyo en cuanto a la producción de alimentos en México que pueden entrar a Estados Unidos, en este caso, en el Tratado de Libre Comercio, con ventaja. Nosotros, por ejemplo, tenemos que comprar los alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, porque supuestamente se consiguen, eso también es relativo a mejor precio en Estados Unidos, por la política de subsidio que se aplica en Estados Unidos. Los productores en Estados Unidos, como los productores de Francia, reciben apoyo de sus gobiernos. El productor mexicano no recibe apoyos del gobierno. Aquí el agricultor, el ganadero, tiene apoyo del gobierno. Entonces, nosotros abrimos fronteras de par en par, sin límites estratégicos de ninguna índole. Esto nos ha perjudicado mucho lo que tiene que ver con el campo, con la agricultura, con la ganadería, con las actividades del comercio en general. Y nos gustaría más que hubiese cooperación. Sería un avance que en el caso de Estados Unidos se lograra un acuerdo para el desarrollo con México, no un acuerdo comercial, un acuerdo con Estados Unidos parecido a lo que es el acuerdo de cooperación europea, de los países de Europa, que no se da en el caso de México con Estados Unidos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, apoyo con créditos baratos de Estados Unidos para el desarrollo de México. El apoyo que se tiene es para fines de armamento, de combate a la violencia. No hay cooperación para el desarrollo, hay cooperación para el combate a la delincuencia, porque a ellos no les conviene que la frontera esté libre, y el dinero que dan a México es para ese propósito, para que México retenga a sus migrantes y también ayude a reparar. hubiese más apoyo económico para financiar proyectos de desarrollo y para crear empleos en México. Eso es lo que vamos a buscar en el futuro, una relación de ese tipo. ¿Cómo enfrentar la violencia en México? La violencia en México se desató al mismo tiempo que se profundizó el modelo neoliberal. Esto se puede probar. La violencia en México se desata a partir de que no hay crecimiento económico, de que no hay desarrollo, de que no se generan empleos, de que se abandonan a los jóvenes. Y de manera hipócrita se quiere enfrentar la violencia con la violencia. La violencia con medidas coercitivas. Ha crecido mucho el número de elementos de la policía, del ejército, de la marina. Se ha invertido mucho dinero en medidas coercitivas, en cárceles, en policías, en soldados. Se piensa que con mano dura se va a resolver un problema que surge por la falta de desarrollo, por la falta de empleo y por el abandono de los jóvenes. Nosotros sostenemos que no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que atender las causas. Si garantizamos en México que haya crecimiento y haya empleo, y esa es nuestra propuesta, y a eso nos vamos a dedicar. Y si atendemos a los jóvenes, vamos a serenar al país. Y desde luego, evitar la corrupción. Yo tengo la experiencia, cuando fui jefe de gobierno, todos los días, a las 6 de la mañana, tenía yo una reunión del gabinete de seguridad, incluidos los sábados y los domingos. Me reunía con el secretario de gobierno, con el procurador, con el jefe de la policía, con todos los funcionarios. Yo recibí parte de la policía de lo que sucedía en las últimas 24 horas. ¿Cuántos robos? ¿De qué tipo de robo? ¿Cuántos homicidios? Todo se daba la delincuencia en la ciudad. Y todos los días tomábamos decisión. Y se crearon 70 coordinaciones territoriales y se hacía lo mismo en esas 70 coordinaciones territoriales. Y eso ayudó mucho, el estar todo el tiempo atendiendo el problema. Logramos reducir significativamente el índice delictivo. En delitos denunciables y en lo que se conoce como la cifra no registrada de delitos. Pero en los delitos más denunciados son homicidios, no se puede evadir, no se puede omitir, por dicho, porque hay que levantar actas, no hay cifra negra, y el robo de vehículo, porque el que le roba un vehículo tiene que ir inmediatamente a denunciar, porque se puede utilizar el vehículo para cometer otro delito. Entonces, logramos bajar la incidencia delictiva, la perseverancia, el no permitir la corrupción. Es lo mismo, si el procurador es corrupto, los jefes de la policía judicial van a actuar igual. Yo tuve de procurador a un maestro universitario, un hombre honrado, Fernando Vázquez, y no tuve problema, porque es un hombre honesto, y las corporaciones policíacas también cuidamos que estuvieran a cargo de personas honradas. Todo esto ayuda mucho, pero lo que más más ayuda, de acuerdo a mi experiencia, son los programas sociales. Nosotros echamos a andar los programas sociales de la pensión para adultos mayores, una especie de estado de bienestar, muy modesto, pero es mi idea. Algún día se va a aplicar bien en México, porque es el estado de bienestar. Y aquí aprovecho para decir que es muy lamentable que en Europa, que fue una de las aportaciones más importantes después de la posguerra, se esté destruyendo el estado de bienestar.
Gane Morena en el 2018 o pierda
señor aquí que él estaba en la lista, contrariamente al otro.
Hasta aquí les dejo la conferencia, el que quiera verla completa, porque todavía falta más de media hora, la puede checar en la página de radioamlo.org o en la página de yunkelan.com. Y pues ahora sí que estuvimos con esta conferencia del licenciado Andrés Manuel, debido a que, bueno, las dos titulares del programa estamos con un poquito de problemas de salud, pero Arquera está hoy todavía más ronca que yo. La cosa es que nos quedamos muy satisfechos con escuchar al licenciado Andrés Manuel. Y bueno, los dejo con algo de música para terminar el programa. Los esperemos que sí, ahora el próximo domingo de 8 a 10 de la mañana. Y también les digo que nos pueden encontrar por medio de Twitter en @yunkeland y con @arquera_. Y también nos pueden encontrar los audios en la página de radioamlo.org, que los subimos estamos subiéndolos a partir de hace 15 días a la página de Radio AMLO. Entonces, no me queda más que desearles un feliz domingo y esperemos que las noticias de esta semana sean más gratas o por lo menos esperanzadoras. Que tengan muy buen día y los dejo con algo de música en lo que entra el programa de la siguiente compañera.